Trabajadoras. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Gustavo, buenos días para usted, la mesa de trabajo y los oyentes.
¿Cómo estaban en esta época el año pasado o antepasado los embalses y cómo están hoy comparativamente?
Pues, Gustavo, la verdad es que sí estamos muy bajos. Es el nivel, digamos, para el mes de septiembre, históricamente es como el nivel más bajo que hemos visto. Estamos, como usted lo dice, por debajo del 50%. Lo que, digamos, lo que preocupa es que normalmente esta época, que es septiembre, octubre, noviembre, los embalses están en franca recuperación, es decir, están subiendo, porque en este momento es donde comienzan a verse las lluvias, y con eso nos preparamos para enfrentar, digamos, que el verano normal en el país, que sea entre los meses de diciembre y marzo. Entonces, pues sí, obviamente preocupa la situación. Obviamente, pues ahí está la térmica generando, estamos ya generando más o menos el 35% del total de lo que consumimos con generación térmica, pues ayudando a que los embalses no disminuyan, sino que usando la térmica para aguantar esas caídas.
Presidente, la sensación de calor que tienen tan grave algunas ciudades, algunos territorios, ¿hacen que el consumo suba, por ejemplo, en aparatos que tienen que ver con la refrigeración, con el aire acondicionado?
Sí, Gustavo, fíjese usted que el enfriamiento son las necesidades y refrigeración son las necesidades que se aumenta precisamente en estas épocas. Hace más o menos 2 meses que teníamos algo de lluvia, que la temperatura no era tan alta, estábamos consumiendo más o menos unos 225, 228 gigavatios hora día en el país, y hoy en día estamos marcando consumos de 230, 235 gigavatios en toda Colombia. Entonces, sí, efectivamente, sí ha habido un incremento, como usted dice, pues obviamente, cuando hay mayor sensación de calor, la gente busca o prender los aires acondicionados, los ventiladores, la misma refrigeración, los equipos de refrigeración aumentan su consumo. Entonces, sí, efectivamente la demanda sí ha venido creciendo.
Presidente, ¿y qué pasa con la factura? Uno siente que cada vez la luz está más y más cara. ¿Esto es así?
Pues mira, ahí el último resultado que tenemos, que fue el de inflación, pues afortunadamente el tema de energía eléctrica ha venido descendiendo en los últimos meses por todas las medidas que se han tomado y por el tema de la opción tarifaria y otras cosas, digamos, que se han venido hablando. Lo que esperamos es que estas subidas en los precios de bolsa no peguen, dado que la bolsa pues pesa poco dentro de la factura, pesa más o menos un 5 o 7% del total de lo que pagamos en la factura. Entonces, pues cambios grandes, pues sí, obviamente suben un poco, pero no es tan grande el efecto como si cambiaran otras variables. Entonces es relativamente estable el tema. Lo que esperamos es que se mantenga así relativamente estable y que se sigan tomando las otras medidas, como les decía, de opción tarifaria y demás, y que los usuarios efectivamente sientan un alivio en sus facturas.
Ya que habla de opción tarifaria, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes del proceso de intervención del gobierno a la empresa Aire, tan importante para la energía del Caribe?
Pues, Gustavo, mire, yo creo que eso es un tema que la superintendencia analizó, que revisó, que chequeó indicadores, principalmente los indicadores financieros, como pues deja ver la resolución de intervención. Esas intervenciones, digamos, que son como temporales, buscan precisamente como mejorar la parte administrativa y de indicadores de las empresas. Dice usted que la intervención está establecida para un año inicialmente, entonces lo que esperamos que la superintendencia pues pueda tomar control, chequear, revisar, ajustar lo que tenga que ajustar y garantizar una cosa que le hemos venido diciendo que es muy importante, y es que el flujo del negocio continúa. Es decir, esto es una cadena y es una rueda que tiene que seguirse moviendo y tienen que seguir dándose los pagos para que esto funcione. Lo que no puede pasar es lo que estaba pasando anteriormente, y es que los subsidios, por ejemplo, a Aire no se le pagan desde el mes de abril. Entonces eso es una situación que aprieta la caja de las distribuidoras muchísimo. Solamente Aire, la deuda que tienen o que tenían pues el Estado con ellos desde el punto de vista de subsidios era más o menos de 300-350 mil millones de pesos. Entonces, ese es uno de los mensajes que le hemos dado a la superintendencia. Los pagos tienen que continuar, porque como le digo, esto es una cadena de la que dependemos todos de esos pagos pues que le hacen a Aire los usuarios de la región Caribe.
Pero esta intervención implica algún tipo de inyección de capitales públicos.
Pues yo, digamos, ahí tenía que analizarlo muy bien la superintendencia. La superintendencia tiene un mecanismo a través de algo que se llama el fondo empresarial, que es cuando efectivamente que no puede, digamos, que el flujo normal del negocio no le está dando, ellos pueden inyectar capital. Ese es uno de los mecanismos. Otra de las cosas que ha dicho el presidente es que, por ejemplo, los recursos de Findeter se destinen para disminuir, por ejemplo, las pérdidas, y esas pérdidas se disminuyen es haciendo inversión en infraestructura. Entonces, yo creo que hay como una mezcla de cosas, pero el objetivo que se persigue es ese.
Doctor Castañeda, una de las cosas que el presidente Petro ha dicho el fin de semana es que Hidroituango nunca debió haberse construido y que se podía sacar energía de otros sectores de Colombia, igual que la represa del Quimbo. ¿Qué pasaría hoy en Colombia con esta coyuntura si Hidroituango no existiera?
Esos son supuestos pues muy complejos, decir que uno no necesita Ituango, decir que no necesita el Quimbo, eso pues yo no lo veo así. Esto es una matriz de generación que requiere de todos los insumos pues para poder producir energía, tanto la hídrica como la térmica. Eso es como lo mismo que hablábamos la vez pasada. ¿Qué pasa si no tuviéramos la térmica hoy? Es exactamente lo mismo. Si no hubiéramos tenido Hidroituango, si no tuviéramos el Quimbo, pues nos hubiéramos apagado, porque es que el país hoy en día necesita toda la capacidad instalada que tiene. Es decir, es que yo creo que eso es un mensaje que hay que dar. Es decir, hoy todo lo que tenemos instalado, tanto en energía solar como térmica, como hidráulica, el país lo requiere, si no, fíjese en lo que estamos. Es decir, estamos muy apretados desde el punto de vista de generación. ¿Por qué? Porque todo lo que esperábamos que hubiese entrado desde el año 2021-22 hasta hoy no ha entrado, es decir, la nueva capacidad no ha entrado. Entonces seguimos, la demanda sigue creciendo como estábamos hablando, y si no reemplazamos, y si no aumentamos más bien esa capacidad, pues estamos complicados. Entonces hoy en día se requiere todo, hasta la térmica más pequeña se requiere en el país en su momento, hasta la solar más pequeñita la requerimos para poder atender a los usuarios del país.
Y en este escenario, también lo que usted ha planteado de los bajos embalses, ¿cuál es la situación y la preocupación que tiene ANDED sobre el tema de la exportación de energía?
Pues digamos que la exportación de energía, ustedes han visto la situación en Ecuador, están con racionamientos casi de 8 horas al día, pues en la noche, perdón. Entonces, digamos que yo creo que ahí uno lo que tiene que hacer siempre es como proteger primero lo suyo. Es decir, yo si tengo excedentes, pues le vendo a Ecuador. Pero si estoy ya tan apretado como estoy en este momento y veo que mis embalses siguen disminuyendo, pues yo creo que la térmica la usamos mejor aquí en Colombia para poder recuperar el embalse, y cuando tengamos otra vez un poquito más de eficiencia, las lluvias lleguen ahorita en el mes de octubre y noviembre, que es lo que esperamos todos, ahí sí volverle a vender a Ecuador. Pero yo creo que hay que mirar muy bien hasta dónde yo le puedo vender sin sacrificar pues obviamente la condición energética nuestra.
Presidente, muchas gracias, y seguimos poniéndole el ojo a los embalses a ver si suben, Dios quiera, ¿no?
Aquí así sea, Gustavo, muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amables.